por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 29 grados a esta hora en Matanzas. Nubosidad dispersa, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Atención que miembros de la sociedad civil en Cuba siguen exhortando a la comunidad internacional a pedirle al gobierno de La Habana el cese de la represión. José Luis Ramos informa.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, pidió a la comunidad internacional actuar para que el gobierno cubano ponga fin a la represión sistemática contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros ciudadanos.
Es importante que voces internacionales, que cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que todo el que tenga un poquito de dignidad denuncie lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses, puntualmente en los últimos días, donde reprimieron a cubanos que salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir que le devuelvan la electricidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su reciente visita a Chile, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. Blinken, ante la Organización de Estados Americanos, también arremetió contra Cuba por los centenares de arrestados por las protestas de julio pasado que siguen en prisión solo por salir a pedir que se respeten sus derechos humanos, dijo.
Yo pienso que decirlo en Chile a través de Blinken, que decirlo en España, en Estados Unidos, en cualquier país, es importante porque es un mensaje que el gobierno cubano quiere ocultar y cualquiera que pueda darle visibilidad es bienvenido.
La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viviendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles, recalcó por su parte Amnistía Internacional. El activista y periodista Boris González Arenas considera positivo la solidaridad de gobiernos democráticos con activistas cubanos y agregó:
cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión, no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, los cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Familiares de manifestantes detenidos en las protestas recientes en Cuba han denunciado que serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasarán de la investigación policial al juicio. Las leyes de Cuba reconocen el procedimiento de atestado directo para procesos sumarios por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, donde los medios de pruebas resulten de fácil obtención. La organización que monitorea las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio de 2021, Justicia 11J, dijo que los delitos por los que serían procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia. Con el atestado directo, el fiscal, al participar en el despacho de la guardia que se realiza en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, podrá evaluar las denuncias en correspondencia con el delito de que se trate y cuidando la calidad de las actuaciones que se presentan al tribunal. De otra parte, el opositor Ángel Moya Costa ha dicho a Radio Martí que las autoridades lo han amenazado con llevarlo a juicio si no paga las multas que le han impuesto por su activismo político.
El miércoles sobre la 1:50 de pasado meridiano, se presentó aquí en la sede de las Amas de Blanco, el lugar donde vivo, un agente de la oficina de cobro de multa del régimen comunista de Cuba, ubicada en 10 de octubre, con el objetivo de combinarme a el pago de las multas que por razones políticas, enfatizar en esto, son multas que me han impuesto por razones políticas, por salir a protestar contra el régimen comunista de Cuba, y que si no las pagaba, tenía que enfrentar un juicio en un tribunal que determinaría qué iban a hacer conmigo. Yo le dije que no le iba a pagar, que no le va a pagar un solo centavo al régimen comunista de multas, puesto que son multas impuestas por razones políticas. Inmediatamente me dejó la constancia y con la misma se fue diciéndome de que era la última visita que me hacía con el objetivo ese de combinarme a pagar las multas, el adeudo de multas.
PEN International y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo han condenado la detención de al menos 5 artistas en Cuba por su participación en las protestas pacíficas que comenzaron el 29 de septiembre. Las entidades pidieron la liberación inmediata de los detenidos y reiteraron una petición con otras 19 organizaciones pidiendo el cese de la represión en Cuba. El documento destaca que no hay justificación posible para que el gobierno cubano detenga arbitrariamente a ciudadanos, incluidos escritores y artistas, por salir a las calles a reclamar pacíficamente sus derechos. La censura y la represión deben terminar ahora, afirmó Romana Cascioli, directora de PEN International. El texto resalta el caso del artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, quien habría requerido atención médica en el Hospital Calixto García de La Habana por las lesiones que le infligieron durante su arresto, antes de ser trasladado a un centro de detención. También menciona los casos del rapero Alejandro Guillema Ibáñez, el poeta Damián Pérez Gutiérrez, el diseñador Danilo Martínez Rojas y la escritora Rosemary Almeida Tapia. Las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana, por su parte, han impedido abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y la sindicalista María Elena Mir.
Fuimos impedidos de salir del país cuando nos disponíamos a abordar un vuelo rumbo a Suecia a un evento que se va a desarrollar del 10 al 14, el Defender Days, organizado por Civil Rights Defender y al cual estábamos invitados. Cuando le preguntábamos a las autoridades de la aduana cuál era el motivo de nuestra restricción de salida del país, nos comunicaron que sencillamente era por motivos de seguridad nacional y que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en darnos esa información. Sencillamente salía en la base de datos que no podíamos salir de Cuba y ellos cumplían con comunicar la situación migratoria que teníamos en ese momento.
Un grupo de exiliados cubanos encabezados por la congresista María Elvira Salazar ha instado a la administración del presidente Joe Biden de no enviar ayuda al régimen de Cuba.
La congresista María Elvira Salazar recalcó en una conferencia de prensa dos peticiones que ha hecho al presidente Joe Biden.
He dicho claramente que haga dos cosas por el pueblo cubano en este momento. Que la ayuda que el pueblo norteamericano le va a enviar a los cubanos después del huracán, que no envíe esa ayuda directamente al régimen.
Dijo Salazar.
Lo único que quieren es que la comunidad internacional le dé la ayuda para ellos, primero enriquecer al aparato represivo y segundo después vendérsela a la población. Y número dos, lo que le estamos diciendo a través de mi oficina congresional, le hemos enviado una carta al presidente Biden diciendo que le dé conectividad, internet a los cubanos.
Salazar considera que la ayuda que el gobierno de Estados Unidos va a enviar a Cuba debe hacerse a través de tres medios: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los masones. El régimen confirmó que ha mantenido contactos con Estados Unidos en relación con los daños ocasionados por el huracán Ian en Cuba. En una conferencia de prensa este miércoles, junto a la representante, en el Museo de la Brigada 2506, estuvieron figuras emblemáticas del exilio cubano, como Silvia Iriondo.
Cada vez que ha habido un momento singular en la historia de Cuba, un momento que puede marcar una diferencia, han habido iniciativas, han habido políticas que han envalentonado a la dictadura y le han brindado a la dictadura los recursos que necesitan, no para ayudar al pueblo cubano, sino para perpetuarse en el poder.
Estados Unidos anunció el martes que continúa comunicándose con el gobierno de Cuba en relación a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas. En un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado señaló, sin añadir detalles, que la administración del presidente Joe Biden está evaluando las formas en que puede continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Televisión Martí.
Casi toda la infraestructura del tabaco en Cuba, incluidas las casas de secado, fueron arrasadas por el huracán Ian unos días antes de la temporada de siembra de octubre. Reparar este daño, dijo el economista cubano Omar Berleni a la agencia Reuters, requerirá un gasto de dinero que Cuba no tiene para combustible, cemento, tanques de agua, cables y madera, materiales escasos incluso antes de que se azotara esta tormenta. Esto probablemente hará retroceder el Producto Interno Bruto de Cuba, explicó el economista, y agregó que recuperarse del desastre representa un enorme desafío para la isla. Pinar del Río genera unos 500 millones de dólares en exportaciones de tabaco y emplea a miles de personas, y la región produce el 65% de la cosecha de Cuba, indica la agencia Reuters.
Como un triunfo para las víctimas.
Y a las 12:40 vamos a noticias de América Latina, porque ONG venezolanas han celebrado la renovación de la misión de determinación de hechos sobre ese país, a pesar de las 23 abstenciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Contactó en Caracas con Aymara Lorenzo.
Como un triunfo para las víctimas, coinciden que es la renovación de la misión de determinación de hechos diversos defensores de derechos humanos. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, cree que Venezuela por 2 años más estará bajo la supervisión de este mecanismo y bajo la mirada de la comunidad internacional.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que este resultado es reflejo de la preocupación que tiene sobre Venezuela la comunidad internacional.
Abre la posibilidad de profundizar en muchísimos temas que la misión todavía no ha podido tocar precisamente porque no ha tenido la oportunidad. En el último se habló de más de 200 entrevistas, cuando la realidad nos dice que en Venezuela hay miles de situaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad que necesitan ser investigadas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo a través de la red social Twitter que la organización celebra la renovación como respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter: la renovación permite que los responsables sean investigados y la justicia sea posible. Nuestro agradecimiento a más de 40 copatrocinadores y a 19 países que votaron a favor. Sobre la próxima votación en la que Venezuela aspira a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos, Daniels cree que privará lo político.
Hay que entender que en la Asamblea General los elementos políticos tienen un peso mayor que otras consideraciones. Entonces no nos sorprenda que el 11 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo la elección, Venezuela pueda ser reelecta. Aún si fuera así, esto no es un éxito de Venezuela, en la medida en que eso más bien lo que debería es comprometerla más a acatar las decisiones del propio Consejo.
Mientras que Romero es más optimista.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, el comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, destacó que con estos 19 votos a favor, fue renovada la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela por 2 años.
Esta resolución, esta votación, es el producto del esfuerzo de víctimas, de familiares, de organizaciones no gubernamentales que durante todo este tiempo han mantenido la incidencia en misiones diplomáticas, en Estados miembros, que han venido garantizando que el mundo entero entienda lo que pasa en Venezuela y entiendan la magnitud de la gravedad de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. También nuestro agradecimiento a todos los países, tanto a los más de 40 países que presentaron la resolución, como a los 19 países que votaron dentro del Consejo de Derechos Humanos para que estos mecanismos puedan seguir existiendo y las investigaciones puedan seguir avanzando. Son 2 años más de mandato, 2 años en los que debemos seguir el esfuerzo para que en Venezuela se castigue a los responsables, para que en Venezuela haya justicia, para que en Venezuela haya verdad, pero sobre todas las cosas, para que más nunca se repita lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto es un paso más en la dirección correcta para tener justicia, un paso más en el enorme esfuerzo de reparación y de poder garantizar que este ciclo se cierre para bien en Venezuela.
Mucha atención. Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Julia se ha degradado de categoría 1 a tormenta tropical. La tormenta Julia se mueve a través de Nicaragua a esta hora, provocando fuerte lluvia mientras se pronostican inundaciones y deslizamientos de tierra en América Central y en el sur de México hasta el martes. Según el boletín de las 11 de esta mañana, el sistema se ubica a 65 millas al este-noreste de Managua, Nicaragua, y 270 millas al este-sureste de San Salvador. el ciclón redujo sus vientos máximos sostenidos a 70 millas por hora. De acuerdo a las proyecciones, hoy se espera un debilitamiento adicional a medida que Julia se mueva sobre el país centroamericano, hablo de Nicaragua, pero todavía se pronostica que será una tormenta tropical cuando emerja de la costa del Pacífico nicaragüense para esta noche, y se prevé que Julia se debilite a depresión tropical el lunes en la noche y luego se disipe para el día martes. Vamos a Bolivia porque el aumento del precio de algunos productos de la canasta básica de este país está generando preocupación en la ciudadanía, mientras el gobierno boliviano dice que la economía está estable. Desde La Paz, reporta Fabiola Chambi.
En los mercados de las principales ciudades del país, productores y consumidores han reportado el incremento de precios de al menos 7 productos de la canasta básica familiar. Dos de los que más preocupan son la carne de res y la papa, que tiene alta demanda interna. Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, minimizó este panorama y aseguró que los precios de la canasta familiar son estables. Además, hizo referencia a la valoración que tienen los organismos internacionales sobre la economía del país.
Hay total estabilidad de precios, hay crecimiento económico, el Banco Mundial lo ha reconocido, incluso nos está aumentando la perspectiva de crecimiento. El pueblo boliviano lo valora y sabe que la gestión económica está siendo llevada adecuadamente. En promedio, la canasta está estable. No solo hay que hablar de los que suben, sino también de los que bajan.
Al respecto, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, dijo a La Voz de América que hay una visión sesgada de la economía desde el gobierno central.
Lamentablemente las autoridades bolivianas solo se están centrando en el índice de precios al consumidor. Por eso hoy día tenemos nosotros una serie de reclamos, no solamente de la producción de la carne de res. Ya hemos tenido reclamos en el caso de los productores de pan. Estamos teniendo reclamos de los prestadores de servicios de transporte público que están viendo cómo los incrementos de costos en los insumos necesarios para llevar adelante sus actividades pues están consumiendo sus utilidades.
Este panorama, según explicó el economista José Gabriel Espinosa, responde al modelo económico boliviano que se está aplicando y sus debilidades.
Hoy día, los precios que percibimos los bolivianos en el mercado nacional no están siendo determinados por los productores nacionales, sino por los productos que internan al país, ya sea a través de vías legales o como el contrabando. Esto evita que las medidas administrativas que el gobierno pueda aplicar tengan efecto directo en el mercado.
Por otro lado, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, anunció la importación directa y la subvención de fosfato de amonio hasta en un 70% para que los productores de papa y otros puedan disminuir el precio final en la comercialización de sus productos en los mercados. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha lamentado una masacre por disputas entre bandas criminales, pero ha descartado cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno.
Funerales en San Miguel Totolapan, al sur de México, tras una masacre que dejó 20 muertos. Familiares y amigos despidieron el jueves a algunos de los fallecidos por el tiroteo, en el que también murió el alcalde de la comunidad ubicada en el estado de Guerrero. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos, pero negó que vaya a haber cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. El ataque ocurrió un día después de que el Senado mexicano aprobara una polémica reforma impulsada por el oficialismo para mantener al ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
Lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas, no son casos que puedan verse como parte de la estadística.
Las autoridades consideran que los asesinatos se produjeron por disputas entre grupos criminales de la zona por el control del narcotráfico. San Miguel Totolapan es parte de una región conocida como Tierra Caliente, en donde confluyen los estados de Guerrero, Michoacán y México. Esa zona es vital para el trasiego de drogas que llegan a los puertos de Guerrero en el Pacífico con rumbo a la capital. México registra más de 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en 2006.
A las 12:49, 29 grados se registran a esta hora en Matanzas. Demos otro vistazo de noticias en el mundo. Irán ha vivido este sábado una nueva jornada de protestas marcada por enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga, casi 4 semanas después de la muerte de Mahsa Amini, que desencadenó una ola de condenas en el mundo y una sangrienta represión.
Nueva jornada de protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini. El país islámico entró el sábado en su cuarta semana de manifestaciones tras el fallecimiento de esta mujer kurda de 22 años, detenida por la policía de la moral por supuestamente no respetar el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo. Murió en el hospital 3 días después de haber sido arrestada. Las autoridades afirman que su deceso no fue causado por golpes, sino por las secuelas de una enfermedad. Su familia, en cambio, sostiene que gozaba de buena salud. Las movilizaciones han sido duramente reprimidas y el gobierno impuso restricciones de acceso a Internet. La ONG Iran Human Rights reporta más de 90 manifestantes asesinados. El movimiento de las mujeres iraníes ha recibido muestras de solidaridad en el resto del mundo. El sábado, manifestantes se congregaron frente a la Trafalgar Square de Londres. Como saben, el Internet está cortado y la gente en Irán no puede contactar con gente fuera para dar información sobre las cosas que están pasando en Irán. Es por eso que estamos aquí, para ser su voz. Todos los iraníes tienen un problema con este gobierno. Todos quieren decir algo contra este gobierno.
Come out and say something against this government.
Se trata de las manifestaciones más importantes en Irán desde las de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina. El gobierno iraní acusa reiteradamente a fuerzas externas de avivar las protestas, en particular a Estados Unidos.
La Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux encabeza un manifiesto firmado por más de 60 personas, la mayoría escritores, académicos y artistas, a favor de una protesta el próximo domingo contra la carestía de la vida. El documento, que aparece en el Journal du Dimanche, apela a manifestarse en París el día 16 contra la vida cara y la inacción climática. El texto afirma textualmente que, ante el mercado extremo que corrompe todo, ante la extrema derecha que aprovecha la desolación para avanzar sus peones racistas, sexistas y liberticidas, llamamos a unir nuestras fuerzas en la calle y a marchar juntos, dice el texto convocatorio. Y el Papa Francisco este domingo ha asegurado que la exclusión de los migrantes es asquerosa, criminal y pecaminosa. Así lo expresó durante la ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro de Giovanni Battista Scalabrini, que fundó 2 congregaciones que se ocuparon de los emigrantes.
Scalabrini. En el día en que Scalabrini se hace santo, hay que pensar en los migrantes. Es escandalosa la exclusión de los migrantes.
Anzi,
es más,
la
exclusión de los migrantes es criminal.
Li fa morire,
los hacen morir
a noi,
ante nosotros.
E così, hoy llamamos Mediterráneo,
y así hoy più grande, llamamos al Mediterráneo el cementerio más grande del mundo. La situación de los migrantes es desastrosa, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a quien tiene necesidad.
No, no les excluyamos, les mandamos vía.
No, los excluimos y les mandamos afuera, a los lager, donde son esclavizados y vendidos como esclavos. Hermanos y hermanas, hoy pensemos en nuestros migrantes, aquellos que mueren y aquellos que son capaces de ingresar. ¿Los recibimos como hermanos o los explotamos? Les dejo la pregunta a ustedes.
Organismos y expertos de Naciones Unidas le han recordado a todos los estados que los niños requieren una protección especial. Reporta Radio ONU.
Todas las personas menores de 18 años son niños y deben tener garantizado el goce de sus derechos, dijo este jueves un grupo de organismos y expertos de la ONU, recordando a todos los estados que los niños requieren protección especial, sobre todo en las emergencias o crisis. Un comunicado conjunto de UNICEF y el Comité de Derechos del Niño, entre otros firmantes, señaló que en la actualidad se observa un incumplimiento cada vez mayor de las obligaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en todo el mundo. Los niños y las niñas siguen siendo desplazados, mientras que los conflictos y los esfuerzos de los estados para contrarrestar a los grupos armados, incluidos los terroristas, contribuyen aún más a la erosión de los marcos de protección internacional, lo que a menudo conduce a la violación de los derechos de los niños, advirtieron. Agregaron que es especialmente preocupante que los niños mayores de cierta edad sean tratados como adultos o adultos jóvenes al amparo de valores culturales o estrategias de seguridad nacional, ya que esto impide el ejercicio de los derechos y salvaguardas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy llamamos a todos los estados para que respeten sus obligaciones según la Convención y garanticen que todos los niños sin discriminación puedan ser niños, crecer, aprender y jugar en un ambiente seguro, inclusivo y afectuoso, y prosperar con dignidad en todas partes y en todo momento, apuntaron.
Y a las 12:55, quieto, quieto, en primera ya llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, Richard. Yo te prometí unas buenas series de playoff, los momentos sublimes de la pelota, y no hemos defraudado a nadie. Bueno, ya se decidieron 3 de las 4 series, y de qué manera. La serie que no se ha definido va a tener que terminar esta noche de una manera u otra, y es justamente ese partido que les vamos a brindar esta noche entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York a las 7 p.m., el tercer y último encuentro para que logre avanzar el cuarto y último equipo a la segunda ronda de la postemporada. Ayer, en 15 largas entradas, los Guardianes de Cleveland blanquearon 1-0 a los Tampa Bay Rays. ¿Oyeron eso? 15 largas entradas. La única carrera del partido fue un cuadrangular del dominicano Oscar González en el inning número 15 para dejar en el campo al equipo tampeño. Hubo 2 cubanos en este partido para el Tampa Bay Rays. Yandy Díaz, primera base y tercera base, se fue en blanco de 6-0. Con 2 ponches y terminó bateando 0-0-0-0-0 en la serie. Okay, Yandy Díaz tuvo 11 turnos al bate sin hit. Randy Arozarena conectó por lo menos un hit y negoció un boleto, se ponchó 2 veces, pero terminó bateando 111. Y eso que a él le decían hasta ayer, Mr. Cubano, Mr. Octubre Cubano, pero ya no se le puede decir así porque solamente conectó un hit en toda esta serie. Así que bueno, los Guardianes de Cleveland avanzaron a la próxima ronda de la postemporada ganando 2-0. Los Marineros de Seattle, bueno, ellos sorprendieron 2 veces a los Azulejos de Toronto. Ayer ganaron 10-9 y también ganaron la serie 2-0. Increíble, pero cierto, en este partido los Marineros anotaron 2 racimos de 4 carreras en el 6º y en el 8º inning. Esta es la primera vez que eso ocurre en la historia de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que los Marineros de Seattle se convirtieron en el segundo equipo en clasificar y Toronto fuera de la postemporada. Y la otra sorpresa, también de visita, porque los 2 equipos visitantes, Seattle y los Phillies de Filadelfia, los 2 ganaron la serie fuera de casa. Los Phillies eliminaron a los Cardenales de San Luis 2-0, ganando el partido de ayer 2-0, justamente Bryce Harper conectó un jonrón kilométrico y la explosiva ofensiva de los Cardenales de San Luis, oigan esto, Albert Pujols batió 250, Paul Goldschmidt batió 0-0-0 y se ponchó 3 veces ayer y también dejó 4 hombres en base. Estamos hablando de Paul Goldschmidt, serio candidato para llevarse el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional. El cubano-americano Nolan Arenado también se fue en blanco, terminó bateando solamente 125, y Nicolás Castellanos, el cubano del Filadelfia, se fue en blanco en toda la serie, 9 turnos al bate sin hit, pero los Phillies aún así avanzaron a la próxima ronda, a la segunda ronda de la postemporada. También ayer los Mets vencieron 7-3 a los Padres de San Diego y los 2 lanzadores cubanos fueron castigados por el bate de los Mets, especialmente Adrián Morejón. Oigan esto, el pitcher cubano, 0 innings, 4 carreras limpias, 2 boletos, 2 hits. Adrián Morejón, un desastre total y completo, el perdedor del partido de ayer en Nueva York entre los Padres y los Mets fue el cubano Nick Martínez, el cubano americano de Belén, 2 entradas, 2/3, 1 hit, y él cargó con la derrota de los Padres de San Diego. Esa serie está empatada a 1 juego por igual, y ya ustedes saben, esta noche se va a definir a las 7 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le vamos a brindar ese partido y un resumen completo de cómo van las próximas series. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.